COPE Más Coruña.
Estar informado.
¿Qué te parecería no tener que visitar el supermercado, pero que aún así los alimentos apareciesen en tu casa? Pues eso ya es una realidad. Un robot en Oleiros puede, entre otras muchas cosas, hacer la compra por nosotros, no el abao.
Se llama Suso y vive en Oleiros. Aunque su apariencia sorprenda, es el ayudante ideal. Te hace la compra, habla gallego, castellano e inglés, entiende los signos y tiene una capacidad de trabajo enorme, con jornadas de hasta 16 horas. Y todo sin una sola queja, porque Suso es un robot.
Gracias por vir coñecerme. Chámome Suso, pero qué bonito día é hoxe.
Suso es cuadrado y tiene ruedas. Es un prototipo creado por José Alejandro y por Marlin, un matrimonio de ingenieros de origen venezolano que vive en Oleiros. Va más allá de un asistente personal, porque puede ir él solo a hacer la compra. Pero también tiene reconocimiento espacial, facial y verbal. ¿Cómo funciona? La clave es una inteligencia artificial generativa que han diseñado ellos con un objetivo principal: entender a la gente mayor de aquí.
Que se va a permitir hacer repartos, pero a mayores tiene accesibilidad, en el sentido de que puede comunicarse con la voz, puedes tú hacerle preguntas simples e interactuar con la gente mayor. La novedad está que hemos desarrollado el asistente de voz pensando en los abuelitos que tienen un acento gallego, y entonces hemos logrado discernir que el asistente de voz lo interprete.
Suso reconoce su entorno, sube a aceras o cuestas, para en los pasos de cebra y acepta todo tipo de encargos, desde una caja de medicinas a dos sacos de patatas.
Puede hacer muchísimas funciones. Mira, necesita mandarlo a hacer un recado a la farmacia. Lo envía a la farmacia. En principio lo queríamos restringir a 35-40 kilos, pero bueno, ya hicimos unas pruebas donde hicimos una entrevista en días pasados y le pusimos dos sacos de patatas de 20 kilos cada uno. Estamos en Galicia y muchas cuestas, y las cuestas a veces tiene más de 40 grados, 35 grados, que eso influye también en el peso, y bueno, lo llevo sin problema.
No es raro ver a Suso rodar por las calles de Oleiros, y en el vecindario de este matrimonio ya se han acostumbrado a verlo. Y es que, como los buenos vecinos, Suso siempre saluda.
El de nosotros tiene una cara, tiene un sombrerito y tiene personalidad, que forma parte del día a día. Se interactúan y la gente se siente, se agrada. Y a mí me alegra mucho cuando saludan a Rol, le dicen, hola Suso, y dice, buen día, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, eso es bien jocoso.
Crear a Suso le ha llevado a este matrimonio 2 meses, pero es un proyecto en constante mejora y aprendizaje. La idea es que valga para el reparto a domicilio rápido y ágil.
Estás cocinando y necesitas, ¿qué te digo yo? Un kilo de pollo campero y necesitas una botella de aceite. Y no tienes que esperar una franja horaria, sino que simplemente que tú lo pidas, que el robot tenga 10-15 minutos de ir a recogerlo e írtelo a entregar.
Pero Suso tendrá en breve otras compañeras, Carmiña y Paca.
Suso, bueno, tenemos a Suso, tenemos a Carmiña y tenemos a Paca. Entonces tenemos 3 personalidades cada una. Vamos a tener un asistente de voz asociado a este chatbot, que no puede ser un chatbot porque está pegado a una inteligencia artificial que está aprendiendo ese léxico gallego. A medida que la persona interactúe más con él, va a tener mayor capacidad de léxico e ir aprendiendo. Es como una persona cuando está aprendiendo un otro idioma.
Los prototipos en los que también trabajan este matrimonio de emprendedores y visionarios de origen venezolano, que pronto estrenarán un bar en Oleiros muy tecnológico. No faltará el videomapping, las barras interactivas y, como no, Suso con el reparto a domicilio.
Y recibe un saludo a la 1:33 de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Estamos en una nueva jornada de sol y de vientos del nordeste. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día. Hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións centradas sobre os Azores e xerando circulación do nordés. Unha situación que nos trae unha maña de ceos con nubes e claros, a tendencia que a nubosidade vaya menos de cara á tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas difícilmente superarán os 18 graus, cun vento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E vamos con las citas de la agenda para este miércoles, un día más, con Leti García Chas.
El Café Hemingway en la calle Real acoge a las 7 una nueva edición de As charlas do Xerión, en esta ocasión con la presencia de Rubén de la Barrera. El exentrenador del Depor compartirá sus inicios y las anécdotas más personales de su trayectoria. La cita es gratuita con aforo limitado y las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 657-161-064. Como parte del ciclo de charlas de salud, moda y belleza Mímate del Corte Inglés, hoy a las 7 se ofrece la conferencia sobre rituales de autocuidado para sentirte mejor contigo misma, tu camino hacia el bienestar interior y exterior. En la Sala Garufa, actuación de Piloto de Comedia, hoy a las 9. Y en el Jazz Filloa, Bitter Jazz Collective Hard Bop Tribute, con pases a las 9 y media y a las 11. El precio es de 12 euros. El Circo de Artesanos será el escenario a las 7 y media de una nueva jornada sobre la emigración gallega a Cuba. Hoy se proyectará la obra Gallegos, oficio de emigrantes, de la cineasta y periodista Natasha Vázquez. El curso Fronteiras, dende a orixe do universo ata a exploración espacial, llega hoy a Coruña, al Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UDC. Será desde las 5 a las 8 y mañana en el Planetario. El Centro de Interpretación del Dolmen de Dombate, en Cabana de Bergantiños, acoge a las 7 y media una jornada de asesoramiento sobre contaminación luminosa.
Ignasi Beldas, el nuevo director general de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, el Consejo Rector de la Agencia, acordaba su nombramiento esta mañana. Este ingeniero informático tiene 45 años y ya atesora una experiencia profesional y una carrera académica de excelencia en el ámbito de la inteligencia artificial. 1:37 y saludamos a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Buenos días.
¿Qué tal?
Bienvenida.
Buenos días, Eva.
Bueno, gracias. Un pasito más, ¿no? Este nombramiento para que sea una realidad la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial.
Un pasito más y ya el impulso final con la elección de Ignasi como director después de un proceso selectivo en el que se presentaban 106, 108 candidaturas y bueno, finalmente ha sido elegido el nuevo director o primer director más bien de la ESIA, y una persona con un currículum muy solvente, con una experiencia acreditada tanto en el sector público como en el privado, que tiene el gran reto de poner en marcha la primera agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial de Europa, que es esta y que estará en el edificio de la terraza. A partir de ahora, pues el día 19 firmo ya el convenio con el ministro Escrivá, que vendrá a Coruña, y después pues hay que elegir el siguiente nivel directivo y iniciar el proceso de selección de las primeras personas que empezarán a trabajar en la agencia para que esté funcionando ya pues en finales de verano, aproximadamente a inicios del mes de septiembre, ya a pleno rendimiento.
Bueno, el ministro viene dos días después del lunes, que se cumple un año de su investidura como alcaldesa en este segundo mandato. ¿Cómo se le ha pasado este año?
Sí, pues yo casi cuento desde el sábado 15, que hace 5 años que tomé posesión, y por lo tanto es el primer año del segundo mandato. Una continuidad a la que los coruñeses nos dieron su confianza, donde hemos implementado un nuevo modelo de ciudad, una transformación urbana de la ciudad, y en este segundo mandato afrontamos lo que yo denomino la segunda gran modernización de A Coruña. Y en este primer año, que ha sido además muy intenso porque no ha habido transición, hemos continuado trabajando igual que veníamos haciendo, pues por ejemplo con esas 156 actuaciones en los diferentes barrios, que gracias a los fondos Next Generation, donde hemos obtenido 57 millones de euros para inversiones, estamos haciendo actuaciones, como digo, en todos los barrios de la ciudad, unas inversiones que llegan a todos los vecinos de A Coruña, en una política de proximidad, de cercanía y sobre todo de atención a lo que es la médula espinal de la ciudad, que son sus barrios, ¿no? Pues por ejemplo destacar los 11 millones de euros que se están invirtiendo en Xuxang o los 10 millones de euros que se están invirtiendo en el barrio de Monte Alto en la reforma del mercado, de la plaza, de la escuela infantil y demás, con el resto de actuaciones que todos los vecinos pueden ver en los diferentes barrios. Pero además ha sido el año de pensar en el futuro de A Coruña, en afrontar la mayor transformación urbana que va a sufrir la ciudad en el siglo XXI, que es la transformación de la fachada marítima, donde A Coruña ha liderado ese gran acuerdo entre diferentes administraciones para poder desarrollar de manera consensuada y ambiciosa esa transformación que va a tener lugar en el puerto. Y como paso previo y como fase cero, sabes que ayer presentábamos el proyecto de remodelación de Cantones, que será la puerta de entrada al puerto después de una provisionalidad que se empezó a implementar después de la pandemia. Hemos hecho un proyecto muy cuidado, si quieres hablamos con más detalle. Y también hemos puesto en marcha en este primer año el plan estratégico 2030-2050 que va a dirigir Isabel Pardo de Vera, en el que se van a sentar las bases de cómo queremos que sea la ciudad. Un modelo que, como digo, es reconocible, es reconocido y que además es ejemplo de modelo de progreso, de avance y de construcción de una ciudad, basado en varios puntos, ¿no? Y por resumirlos, pues hemos querido hacer una ciudad moderna que a la vez sea sostenible, que sea humana, que esté pensada para las personas, con actuaciones en todos los barrios, con un modelo de bienestar social y de protección para que nadie quede atrás en ningún momento y ante ninguna crisis, ya sea una crisis energética, una crisis económica derivada de la pandemia o cualquier otra eventualidad que venga. Y también hemos querido posicionar a la ciudad como referente en grandes eventos culturales, musicales. Cada vez atraemos a más gente. Esta mañana presentaba el Congreso de Medicina General y de Familia, donde vendrán 2.500 personas con acompañantes, es decir, va a estar la ciudad llena de gente, con un retorno económico importantísimo, y también somos referente en grandes eventos culturales y musicales. Todo eso hace que la ciudad sea una potencia nuevamente, que sintamos otra vez ese orgullo de ciudad, esa ambición necesaria para seguir creciendo hacia el futuro. Esto así, pinceladas
en líneas
de
generales.
Primer año, sí.
Bueno, hablando de esa fase cero, ¿cómo vamos a ver los cantones dentro de unos dos años?
Pues los vamos a ver desde dos perspectivas. La histórica, es decir, aquella que respeta nuestro patrimonio histórico y una configuración original, poniendo en valor los jardines de Méndez Núñez y ese gran paseo central de la ciudad. Y la vamos a ver con una mirada hacia el futuro, porque será la gran puerta de entrada al puerto interior. Es una remodelación que está muy trabajada, muy pensada, donde los arquitectos y la ingeniería que se encargaron del proyecto han pensado hasta el más mínimo detalle, o sea, desde la forma de los bancos a las farolas y a toda esa configuración. Va a haber una continuidad entre esa intervención que se hizo en la calle Compostela y hasta la subdelegación del gobierno. Ganamos espacio para las personas, mantenemos la circulación de tráfico y de autobuses y ponemos en valor el gran patrimonio cultural que tenemos, con la recuperación de las entradas originales a los jardines, con la unión de la zona del jardín de Méndez Núñez y la parte del palco de la música, que ahora mismo están atravesados por una calzada, y donde además tenemos espacio para todos. Tenemos un gran espacio peatonal con bancos y senda verde en la zona de los cantones, donde ponemos en valor el obelisco como elemento central, eliminando elementos que ahora son de ornato, pero distorsionan un poco toda esa configuración. Tenemos espacio para el transporte y tenemos espacio para una senda ciclable en ambos sentidos y también para ese paseo por la zona de los jardines, unos jardines históricos que además se encuentran en buen estado de salud después de haber terminado con el botellón en el primer mandato hace 4 años, y esa recuperación y esas diferentes actuaciones que hemos hecho allí. Es ambicioso. Es ambicioso como se merece la ciudad. La ciudad se merece proyectos de altura con visión que va a ser va a durar porque tiene una ejecución de en torno a 24 meses, pero que va a devolver todo el esplendor a lo que, como digo, va a ser la puerta de entrada al gran desarrollo urbanístico y urbano de la ciudad hacia el puerto.
Ese skyline, esa fachada marítima que decía que fruto de ese acuerdo va a ser consensuado, ¿qué planteamientos hay sobre la mesa? ¿Qué se puede hacer ahí?
Bueno, tenemos un espacio que es inmenso y por lo tanto tenemos el gran reto del siglo XXI, que es acertar y no pararnos. Es decir, esto ya ha empezado a caminar con la firma de ese protocolo, con el acuerdo de todas las administraciones, pero no solo vamos a estar ahí las administraciones, va a ser algo que va a implicar a toda la sociedad, a todos los sectores, donde A Coruña tiene que participar en cómo quiere ser de mayor, cómo quiere que sea ese futuro. Y por lo tanto hay que hacerlo con una mirada de luces largas, porque esto yo lo he dicho el día que presentamos ese protocolo, esto trasciende a un mandato, a dos mandatos, trasciende a las personas que estamos en este momento en diferentes responsabilidades en las administraciones, y tiene que ser un proyecto de ciudad. Y hay que hacerlo con ambición, esa ambición sana que nos caracteriza a los coruñeses, con ese orgullo de ciudad, sin hacer planteamientos cortoplacistas o reduccionistas, ¿no? Tenemos que pensar a lo grande, porque A Coruña está llamada a ser uno de los referentes urbanos a nivel europeo y a nivel mundial, y de la misma manera que hoy pues hemos mirado a Oslo, a Rotterdam, a Hamburgo o a Sydney en sus desarrollos portuarios, y ya aquí en casa pues a Bilbao, a Barcelona, se mirará a Coruña, y por lo tanto el reto es importante, no podemos fallar, y sobre todo esto ya no tiene freno. Es decir, hemos empezado a andar todos juntos, y todos juntos tenemos que hacer ese desarrollo en el que, como digo, pues cabe de todo. Y además, pues yo cuando voy por la calle me ilusiona, ¿no?, que hay gente que me para y me da ideas, y además son ideas siempre grandiosas, ¿no? Porque, alcaldesa, hay que hacer ahí un como la ópera de Sydney, o el auditorio de tal, o el gran museo de... Es decir, los ciudadanos esperan algo grande, algo ambicioso y algo potente, y nosotros tenemos que estar a la altura de ese reto.
En esa fachada marítima, en la zona de San Diego, ¿podríamos decir que va a haber un nuevo barrio?
Es que va a haber un nuevo barrio en la ciudad, de un tamaño, como digo, es inmenso, ¿no? Normalmente esto se calcula en campos de fútbol. Yo no tengo esa visión espacial para decir cuántos Riazores van a la fachada marítima, pero desde luego que son muchos metros cuadrados para desarrollar una nueva ciudad, donde hay que compatibilizar los diferentes usos que se le den a las zonas, ¿no? De entrada hemos garantizado la titularidad pública de los terrenos, que era algo importante, y también la viabilidad económica del puerto y de la autoridad portuaria. Pero ahí cabe seguir potenciando sectores como el de la pesca con nuestra lonja. Cabe pensar en dotaciones básicas para cualquier barrio, pero también dotaciones de nivel, es decir, proyectos ambiciosos. Y por supuesto tiene que haber una zona residencial, porque quien le da vida a los barrios son los ciudadanos. Tú no puedes pretender tener un barrio en el que solo haya dotaciones públicas que cierren a las 8 de la tarde y luego se vacíe de gente. Las personas son las que le dan vida a los barrios, y para eso es evidente que hay que hacer zona residencial también. Eso creo que a día de hoy es algo que nadie discute. Luego hablaremos, ¿no?, o se hablará en esa comisión que va a ser la encargada de desarrollar eso, pues cómo se hace. Habrá vivienda protegida en régimen de alquiler, vivienda libre, alturas, de extensión. Eso ya se irá viendo, pero de entrada no vamos a cerrarnos a ningún planteamiento, ni vamos a ir con apriorismos a esa comisión.
Le voy a pedir que espere un minutito, porque tenemos todavía que hablar del San Juan, de esa noche mágica, de la fiesta de interés turístico internacional, también del Estadio de Riazor, pero eso en unos segunditos.
Muy bien.
Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10. Hablamos con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y hablamos del San Juan, que está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué operativo se ha organizado para este año?
Bueno, como todos los años, hemos diseñado un operativo de seguridad donde más de 650 personas van a velar porque podamos disfrutar todos de una noche tranquila, una noche festiva, fiesta de interés turístico internacional, como decías tú. Yo creo que una de las celebraciones, por no decir la más importante en la ciudad. Tenemos un operativo coordinado, como siempre, por la el área de seguridad ciudadana del ayuntamiento. Lo hacemos con nuestra policía local, bomberos, protección civil, voluntarios de protección civil, también servicios de emergencias sanitarios, con todas las administraciones con competencias implicadas. Tendremos 2 lanchas de salvamento, 12 cámaras de videovigilancia, 2 drones y luego también un operativo de voluntarios que colaboran esa noche, y los 3 puntos violeta móviles en la zona de las playas, ¿no?, en la zona de las esclavas, de la coraza y de la fuente de los surfistas, en un dispositivo que va a durar desde la tarde anterior, desde el día 23 hasta bien entrada la mañana del día 24. A partir de las 7 de la tarde se corta el tráfico en el paseo marítimo, como todos los años, y a partir de las 10 de la noche estará prohibido el baño. Como siempre, repartimos madera, 120 toneladas de madera, para que nadie baje nada a la playa que no sea la madera que distribuye el ayuntamiento, para que sea todo en condiciones de seguridad. Entonces, pues evitemos bajar carros de la compra, sofás, somieres o madera con puntas, que eso siempre es un peligro. Habrá madera y habrá madera para todos. También habrá un servicio especial de autobuses, que estarán reforzadas las líneas hasta las 2:30 de la mañana, con mayores frecuencias hacia la plaza de Pontevedra, pues por la afluencia de gente, para evitar que la gente baje en coche y se colapse todo, pues que tengan ese servicio de la compañía de tranvías, que también se amplía desde las 3:30 de la mañana hasta el inicio del servicio normalizado. A las 6 habrá que dejar la playa porque entran los servicios de limpieza a recoger, y además hay que hacerlo, diría que casi en tiempo récord, porque este año la pleamar es a las 6:39.
Va a dar tiempo.
Vamos a hacer todo lo posible para que en 40 minutos podamos limpiar los arenales. Y entonces aquí sí que este año, lo hago todos los años, pero este año un poco más, ¿no? Hacer un llamamiento a que recojamos en la medida de lo posible todos los residuos que estén en la playa, porque no es incompatible ni con hacer sardiñadas, saltar la hoguera, pasárselo bien, beber, bailar y hacer lo que uno considere. Pero si todos recogemos aquello que consumimos y lo depositamos en todos esos contenedores que se van a poner a lo largo del paseo marítimo para reforzar la recogida, pues será más fácil que entren los servicios de limpieza y, sobre todo, evitaremos pues una contaminación en nuestras playas y en nuestros arenales, para que pues a primera hora de la mañana ya pueda la gente disfrutar de la playa, ¿no? Creo que con la concienciación ambiental que tenemos todos en general en nuestro día a día, pues en San Juan no puede ser menos, ¿no? Y no es difícil, es llevar una bolsa y meter pues los residuos, pues las botellas, los vasos, lo que uno consuma. No vamos a negar la realidad y lo que hace la gente en la playa, pero si se puede recoger y depositar, con lo cual menos toneladas a recoger y más fácil para hacerlo en esos 40 minutos. Por supuesto, habrá falla para quemar el megallo, fuegos artificiales, y a partir de las 12:20, 12:30, una vez que ya esté la falla ardiendo y los fuegos, pues habrá un concierto en el Palacio de los Deportes de Mikel Erentxun, un concierto gratuito para poder disfrutar también de una noche de música.
A Coruña quiere ser una de las sedes del Mundial 2030. No hay que esperar al Mundial porque los deportivistas quieren más gradas. Hay una lista de espera impresionante para abonarse y no sé si es viable a día de hoy esa ampliación.
Bueno, pues sí que queremos ser sede del Mundial, por eso nos hemos presentado con esa candidatura, con un proyecto muy ambicioso de reforma y ampliación del estadio de Riazor. No únicamente con vistas al Mundial, que también, evidentemente, ¿no?, cumpliendo los requisitos que marcaba la FIFA para esta cita futbolística, pero también pensando en el futuro, porque todo lo que hacemos tiene un pensamiento a futuro, y en este caso entendíamos que el estadio de Riazor, por el enclave en el que se encuentra, por las dimensiones que tiene actualmente, se merece y era positivo aprovechar esa candidatura del Mundial para presentar un proyecto de reforma y ampliación que nos permita albergar grandes eventos de carácter deportivo, pero también otro tipo de eventos de carácter musical. Hay artistas internacionales que solo giran o solo actúan en sitios con un determinado aforo, por menos aforo no vienen, y en este momento pues esa ampliación nos permitiría también ser parada en giras internacionales y, por supuesto, para dar respuesta a algo que es una realidad innegable, como es la gran afición que tiene el deportivo, la gran afluencia de aficionados que acuden cada fin de semana al estadio, donde pues vemos y notamos que se queda pequeño en cierto modo. Es decir, estamos en el ranking más alto de asistencia al fútbol, por cierto, jugando en fútbol no profesional. O sea, sí, ya no me quiero imaginar ahora en segunda y lo que va a ser cuando ascienda, ¿no? Pero ahí está esa lista de espera para la reserva. Por lo tanto, yo creo que es verdad que ha habido algunos posicionamientos, ¿no?, en contra de esa inversión, o de decir, es que ¿para qué nos vamos a gastar esto? ¿O para qué vamos a invertir esto en una reforma? Pues fíjate, aunque solo fuera para dar respuesta a las peticiones de los deportivistas, ya se haría necesario. Vamos a esperar a que se decidan las sedes del Mundial. Sabéis que es complejo, ¿eh? Es algo que, bueno, ilusiona, pero
si le pregunto
no
a día
fácil
de hoy qué probabilidades ve de que seamos sede.
Yo no tengo todavía el don de adivinar el futuro. Yo lo que puedo garantizar es que nosotros hemos presentado un proyecto ambicioso, un proyecto realista y que cumple los requisitos y las expectativas que se esperan. Además, con apoyo de todos los ayuntamientos de la provincia, con sus propias instalaciones, con sus servicios hoteleros, que no solo se ha analizado la posible reforma del estadio, se han analizado los accesos, las comunicaciones, las plazas de hotel, los campos de entrenamiento que puede haber, o campos de fútbol también que puede haber en poblaciones cercanas, para dar soporte a las selecciones que estuvieran aquí en caso de que nos eligieran, ¿no? Pero es cierto que competimos con ciudades que tienen proyectos igual de ambiciosos que el nuestro y proyectos también muy potentes. Hay una dura lucha por ser sede del Mundial, y además que no solo en España, quiero decir, se juega en más países, con lo cual las posibilidades se limitan. Yo, hasta el final, pues mantenemos la esperanza, porque además, como digo, vamos con un proyecto muy ambicioso, muy potente, y que a quienes nos han venido a ver para conocerlo les ha gustado. A partir de ahí, pues son otros los que toman la decisión y por lo tanto habrá que esperar.
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buena semana.
Todo el mundo se agolpa a las puertas del UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¿Eh? ¡Oiga, que se está colando!
Ven al UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡UCT! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Cuando no quieras.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 12 de junio. En 12 de junio de 1639 tenía lugar una gran batalla naval contra la armada franco-holandesa. En 1964 visitaban la ciudad los príncipes de Holanda, Carlos Hugo e Irene. Hoy celebramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día Internacional del Doblaje, y 38 años cumple hoy Rosalén. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.